Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Emprender, el podcast donde hablamos sobre la creación de negocios online, mentalidad emprendedora y todo lo referente al mundo del marketing digital. ¿Quién te habla? Sebastián Pendino y hoy hablamos de emprender con Wilmar Muñoz y más específicamente de cómo la creatividad puede potenciar a tu negocio. En la entrevista no solo hablamos de creatividad en el mundo de las empresas, sino de muchos otros temas relacionados con el marketing creativo para pymes y emprendedores. En la entrevista Wilmar tocó temas súper actuales, por ejemplo, de por qué y cómo las empresas deben mantenerse creativas, pero también tuvo la genialidad de bajar todo a tierra para emprendedores y de responder a la pregunta de si se nace creativos como esos grandes genios de la historia o si se puede aprender a ser creativos. Así que te invito a que te quedes hasta el final de esta entrevista para conocer esa respuesta y nosotros nos vemos al final de este episodio. Bienvenidos, como te decía, hoy estamos con una experta, una especialista en marketing creativo, con Wilmar Muñoz. Ella es profesora, speaker, mapeadora, que seguramente ya nos contará de qué se trata esto, en todos los temas relacionados con creatividad y marketing creativo. Fundadora de Bendita Creatividad y autora del libro Estrategias de Estimulación del Pensamiento Creativo y coautora del libro Plan de Acción basado en la filosofía del líder relacional. ¡Cuántas cosas, Wilmar! Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, Sebas. Realmente, bueno, muy bien, muy agradecida de estar aquí con vos. Y bueno, fascinada de la invitación que me haces. Está bueno el aporte, que es lo que siempre hacemos, aportar y sumar con los amigos speaker también, así como vos. Gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias por el tiempo y por estar siempre disponible para estas intervenciones y aportar, como bien decías. Así que tu especialidad, marketing creativo, marketing, creatividad, mapear cosas, que seguramente en algún momento saldrá todo esto, que suena muy bien. Estuve viendo algo de los mapas mentales, que vamos, ahora seguramente nos contarás de tu canal de Instagram y algo en YouTube. También he visto, hay muchas cosas. Pero lo primero siempre saber un poco cómo viene toda, de dónde surge todo esto, cuál es tu historia, cómo llegaste a la creatividad y al marketing creativo. ¿Nos contarías un poquito de tu historia?
Claro, por supuesto que sí. Vamos a comenzar con mi historia, que en realidad te la hago cortita, pero es bastante larga. Okay. Bueno, antes que nada, soy venezolana y estoy súper feliz de estar aquí en Argentina desde hace 10 años. Soy residente argentina, bueno, ya permanente, y sumando siempre, como te dije, a este país maravilloso que me abrió las puertas. Y ha sido muy, muy lindo el contacto con emprendedores, empresas, personas que se acercan siempre, no solo a preguntarme la historia de lo que nosotros vivimos en Venezuela, sino también los conocimientos, que muchas veces en el compartir de ideas, de conocimientos, se aprende y se abre un espacio maravilloso con este intercambio de culturas, ¿no? Bueno, yo soy de base o de estudios licenciada en educación comercial, que es como un licenciado en comercialización, pero nos capacitan o nos entrenan para dar clases. Tenemos pedagogía y didáctica, igual vi todas las materias de comercio, ¿no? Administración, un poco de legislación mercantil laboral, marketing, toda la parte de mercadeo en su etapa. Luego soy investigadora también desde hace 7 años que me gradué de magíster en investigación. Y a partir de ahí fue donde nació esa pasión o esa inquietud por investigar mucho más sobre el pensamiento creativo o sobre la creatividad. A partir de mi investigación, con los docentes que yo tenía enfrente, allá en Venezuela estaba trabajando en una secundaria, yo veía que siempre aplicaban las mismas estrategias, las mismas dinámicas para dar clase y que los chicos por ahí muchas veces como que se aburrían, decían porque siempre lo mismo, porque no hay algo distinto. Yo decía, pero todos tenemos un potencial divino que es la creatividad, y existen los mapas mentales, los juegos, el humor, los mapas conceptuales, tantas herramientas, no sé, la asociación de ideas, las analogías, tantas estrategias y tantas ideas que podemos aplicar. Entonces ahí fue como cuando comenzó esta cosquillita y esta espinita de comenzar a investigar un poco más sobre qué pasaba con la creatividad en los docentes. Ahí fue como que la base, y nada, empecé lecturas de todo tipo y se abrió como un abanico gigante. Comencé con autores propios de la educación, ¿sí? Comencé a estudiar la creatividad desde la educación, y bueno, vamos, si vamos atrás, eso todo con lo que es el desarrollo de toda la investigación en creatividad fue a partir de la psicología. Estudios que hizo una persona, un psicólogo en su momento que se llama Paul Guilford, y él fue como que el primero que introduce el tema de la creatividad desde la Asociación de Psicología Americana, las famosas APA, las famosas normas APA, que por ahí muchos usamos para hacer proyectos de tesis. Ahí nace, como que empiezan a darse cuenta de que hay algo más allá en nuestro hemisferio derecho, en el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Entonces empezó a investigar, y se abrió todo un abanico de esta temática o este concepto. Luego, bueno, la tomó la Gestalt, después por ahí el psicoanálisis, bueno, nada, otras corrientes, y finalmente la más reciente que comenzó a estudiar el tema de la creatividad fue la neurociencia. O sea, es como que... la última que empezó a estudiar el tema de la creatividad y muchas otras cuestiones que antes no estaban cerradas fue la neurociencia. Exacto. Bueno, a partir de ahí... Yo empecé a leer, lectura, y comenzaron a pedirme charlas, talleres, capacitaciones, algunas escuelas del entorno, y luego, a través de los contactos de los amigos docentes y demás, comencé a incursionar o a meterme en el mundo de los negocios, dando clases en una universidad que se llama la Universidad José Antonio Páez, y ahí di varias materias, entre ellas una que se llama Estrategias de Comunicación y Manejo de Crisis. Y bueno, luego también di creatividad y daba estas materias a gerentes de empresas. ¿Puedes creerlo? O sea, eran las empresas a través de la universidad que pedían estas capacitaciones. Ahí me hice la pregunta, ¿sí? Que estos empleados o estos gerentes de empresas están necesitando desarrollar mucho más su potencial creativo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la disrupción? ¿Por qué, si somos supuestamente en las teorías desde chiquitos muy creativos, ya cuando somos adultos no somos tan creativos o vamos perdiendo un poco nuestra capacidad cognitiva para crear, para desarrollar ideas novedosas, para ser más originales o para... resolver problemas desde otra perspectiva? Pues nada, a mí se me abrió como un panorama gigante, y así fue como comenzó esa historia. Hasta ahora, yo creo que me quedo corta con la cantidad de libros que tengo, que no sabes cuántos son.
O sea, resumiendo, tu perfil es de una profesional muy calificada que viene de escuelas hasta pasar por empresas, y ese click, ese aha moment que dicen, ese cambio de vida fue cuando estabas... Exacto. Estabas asesorando a gerentes de grandes empresas o algo así, y empezaste a descubrir o a pensar... ¿Cómo si desde niños somos creativos? ¿Sí? ¿Qué nos pasa desde adultos que perdemos eso? Eso fue un poco tu momento de revelación, ¿no es cierto? Ahí se produjo ese cambio.
Claro, totalmente. Incluso fíjate que en mi investigación, en la tesis que yo hice para la maestría que tengo en investigación, yo observé a los niños, yo observé fue a los adultos, observé a los docentes. Okay. Todavía ahí mi gran interrogante, digo, ¿por qué la mayoría de los estudios se enfocan directamente a lo que son los niños y miran el potencial creativo de los niños, lo artístico, no sé qué, entre otras áreas, y no en los adultos?
Exactamente, lo he observado, y también uno a veces piensa esta cuestión de si uno nace creativo o si la creatividad se puede desarrollar, hay técnicas, si solamente desde niños que somos así, o ni siquiera desde niños, ¿cómo lo ves eso?
Sí, bueno, hay distintas teorías sobre esto, pero la mayoría hablan de que es una capacidad, o sea, es una capacidad cognitiva, como otra cualquier capacidad cognitiva, la memoria, el aprendizaje, viste, todo lo que es nuestro desarrollo motriz, todas estas capacidades cognitivas que se empiezan a aprender a través de la experiencia, o sea, a través del contacto con el mundo, a través de lo que tienes a tu alrededor. Pero sí es una capacidad que está dentro de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque hay una asociación, o sea, no es que por un lado va la creatividad y por otro lado va la lógica. Tienen que estar de la mano. Si todos fuésemos muy lógicos, totalmente lógicos, yo siempre lo digo en mis charlas, andaríamos todos como robotcitos. Me siento, me paro aquí, doblo aquí a la esquina, volteo. O sea, no, hay otro personitas arriba de nuestra cabeza. A mí me encanta
Correcto.
hablar así con mucha analogía. Que nos dice, a ver, si cruzo aquí en la esquina, me puede ir bien, me puede ir, tengo un presentimiento, o sea, hay un montón, no solamente de creatividad y lógica, sino también sensaciones, emociones. Mira, es increíble, pero es una cantidad de conexiones que ocurren arriba a través de nuestras neuronas. Así que no, por favor, saquemos ese mito de que por un lado esto y por el lado. No, están de la
Exacto.
mano totalmente, están siempre de la mano.
Exacto.
La creatividad nace y se hace. O sea, venimos para responder, venimos con esa capacidad cognitiva, pero si nosotros la desarrollamos en la escuela y la desarrollamos a lo largo y la potenciamos, la estimulamos, ejercitamos a lo largo de nuestra vida, vamos a estar dentro de ese porcentaje de personas un tanto más creativas que otras. Porque aquí también, sí, hay algunos autores por ahí te hablan de que todos somos creativos, está también comprobado, sí, científicamente, y esto lo digo con todas las de la ley, y te puedo nombrar muchos investigadores que hablan de esto, es que hay personas que tienden a desarrollar o tienden a ser más propensas, por así decirlo, a ser más creativas, o sea, a desarrollar más su potencial creativo. Si no existiese el Einstein, no existiese Van Gogh, no existiese Picasso, no existiese Marie Curie, no existiese, o sea, todos estos grandes científicos, sino también tenían algo que se le llama talento.
Exacto, o sea que sí, se puede ir un paso más allá de lo que uno viene de fábrica, por decirlo, en creatividad. Hay técnicas, hay ejercicios. Recomendabas que desde niños, ¿sí? Desde chicos, lo ejercitemos. Así que un buen consejo para padres, futuros padres, hasta para gobiernos en algún punto, ¿no? Porque todo lo que es acerca del desarrollo de educación y demás atañe también a gobiernos. Y instituciones en general. Así que bueno, una esperanza para todos los que en algún momento han tenido esas trabas mentales o creencias limitantes, ¿no? Sobre que uno no puede ser creativo, que uno no puede tocar un instrumento musical, por ejemplo, relacionado con arte y creatividad, ¿no? Para ir para algún lado. Y hay muchos emprendedores que a veces me los encuentro y cuando piden algún consejo o cuestiones así, uno le plantea empezar a hacer videos, podcasts, cuestiones que son relacionadas con lo creativo, por lo menos en mi nicho, en mi día a día, ¿no? Y ahí empiezan con que no, eso no es para mí, esta historia de que son cuestiones que no son números, que lo mío son las matemáticas, las cuentas de la empresa. Estas, ¿cómo los ves? ¿Son bloqueos mentales? ¿Son creencias limitantes? Porque un poco basado en la respuesta anterior, como que todos podríamos ser creativos. ¿Cómo es eso?
Y son bloqueos, Seba, son bloqueos que vienen desde lo. Hay también un autor que es español, que se llama Saturnino de la Torre, y él habla de tres bloqueos principales. Están los bloqueos culturales, los bloqueos emocionales y los bloqueos perceptivos. Los bloqueos culturales son los que vienen de la escuela, de la familia, de nuestro entorno, de la sociedad, ¿viste? Como que en alguna etapa de ser niño, a ese niño que era súper experto en la matemática y no sé qué, bueno, el chico, no sé, se puso, la chica, se puso a dibujar, a hacer alguna, entonces le dijo, no, 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 tú no puedes hacer esto porque tú eres experto, tú debes enfocarte más hacia la matemática. Entonces, pues, hay un bloqueo. En lo cultural, en lo social, pueden haber distintos bloqueos que vienen de afuera. Otros bloqueos vienen de adentro, ¿sí? Que pueden ser bloqueos emocionales. Miedo, por esto mismo, a través de la experiencia que traemos y todas esas cargas, en nuestro entorno y todo lo que, viste, el mundo que se desarrolla a través de nosotros en realidad. Entonces vienen esos bloqueos que son el miedo, el no querer hacer algo distinto porque no puedo o porque no me gusta, bueno, no me gusta otra cosa, ¿no? Pero porque no puedo, vamos a usar el no puedo. No, porque no puedo, porque eso no es para mí, porque yo sé más de matemáticas, o a mí me gusta más la contabilidad, o a mí me gusta más la, no sé, las leyes, las normas, qué sé yo. Entonces, nos cerramos y nos bloqueamos ante la posibilidad, no, nos quedamos en las certezas, en realidad hay, hay una frase que dice así, nos quedamos en las certezas y nos cerramos a las posibilidades que pueden haber delante de ellos. Y luego están los perceptivos. Cómo el mundo, no, es que me van, es que tengo miedo a que a cómo lo diga el otro, es que me van a hacer mal, es que me van a decir que no lo estoy haciendo bien, es que yo, no, porque quizás, y si me voy por ahí, ay no, miedo al riesgo, miedo totalmente al riesgo, que no, y todo siempre con el no por delante. Entonces, estos son distintos bloqueos que nosotros los seres humanos traemos y nos impiden ir un poco más allá. Por otro lado, también hay un tema también que es la frustración. Que cuando nos frustramos, por ahí nos quedamos cerrados porque fue, bueno, esto no nos va a servir ya que fracasamos o esto que estaba haciendo no me fue bien, no lo hice como yo quería. Entonces nos frustramos y nos quedamos ahí y no lo volvemos a intentar. Hay un límite, hay un límite entre la frustración y la creatividad que realmente es muy corto. Porque la frustración, ¿sí? Según un investigador de, que se llama Gene Collins de la Universidad de Stanford, dice que la frustración es el límite máximo, o sea, que el límite que alcanza el máximo de nuestra razón. Cuando ya la razón no puede más, ¿sí? Cuando ya la razón ya no sabe qué hacer, ¿viste? Entonces, ahí nos frustramos porque no podemos avanzar ya que no encontramos el accionar o no encontramos la estrategia de cómo avanzar o cómo solucionar ese problema o cómo llegar a ese desafío o a ese reto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si nos frustramos y nos quedamos sentados en una silla o nos metemos en nuestra cama o qué sé yo, nos quedamos sin hacer nada, ahí realmente está mal, o sea, está mal hacer eso. Porque la idea es ver dónde fallé, dónde me equivoqué, qué es lo que puedo lograr, por qué me salió de este modo y no del modo que yo quería o el modo que yo necesitaba. Entonces, hay que seguir forzando al cerebro para que en esa fuerza y en eso que le pedimos, ¿sí? En esa petición que le hacemos a nuestro cerebro, él haga el clic y diga, pling, entonces aparece el eureka, aparece, porque no se me ocurrió antes esta idea. ¡Wow! ¿Sabes? Entonces está bueno forzar un poquito más a nuestro cerebro, ya que en algunos momentos, si bien le damos momentos de distensión, momentos para que se relaje, momentos para que incube las ideas, hay momentos también de forzarlo, ¿sí? Hay momentos también de pedirle más.
Totalmente. Eso me trae un poco a esta otra cuestión que siempre uno se pregunta, si hay tantas ideas y hay muchas cosas que ya fueron creadas. Entonces, la creatividad, ¿qué dice? ¿Hay espacio para nuevas ideas, nuevos inventos? ¿O ya está todo inventado realmente y tenemos que reinventarlo de alguna forma? ¿Cómo lo ves eso?
Yo digo que las dos cosas, o sea, hay espacios para crear y generar nuevas ideas y hay espacios también para reinventar las que ya están hechas, ¿sí? Totalmente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de juego de asociaciones. Vamos a suponer el ventilador, ¿sí? Un ventilador ya fue creado y una silla ya fue creada. Entonces, agarro la silla, las características de la silla y las características del ventilador y hago como una checklist. A ver, ¿qué es el ventilador? Esto, es un, hace aire, no sé qué, me puede dar, relajar del calor, tiene una aspa. Empiezo a desarrollar todas las características del ventilador. Luego, las características de la silla. A ver, la silla me es cómoda para sentarme, no sé qué, la puedo trasladar de un lugar a otro. Sí, entonces, cuando yo agarro las características de la silla y las características del ventilador y las mezclo, puedo encontrar una silla que tenga un ventilador incorporado, ¿sí? Por ejemplo.
Está bien, sí, claro, puede servir.
O un ventilador con rueditas que lo pueda trasladar, no cargarlo, sino ponerle rueditas abajo y movilizar, o sea, ¿entendés? Encuentras a través de la analogía y de las asociaciones ideas novedosas
totalmente,
de dos cosas que ya fueron creadas. ¿Cómo hacen entonces? Imagínate, yo he visto arquitectos, arquitectos espectaculares que dejaron de trabajar en su área y se fueron a trabajar, no sé, de chef, de pasteleros.
Claro.
Y hacen unas obras de arte en pastelería maravillosa porque aplican la arquitectura en la pastelería. Entonces,
claro,
de ese modo, respondo a tu pregunta, que sí pueden generar muchas más ideas y reinventarnos con otras que ya están hechas, ¿sí? Con esta técnica de la asociación.
Totalmente. Me hace acordar a cuando me contactan algunos emprendedores para mentoría y les pregunto, ¿y de qué es tu idea? Para saber si los puedo asesorar. ¿Sí? Ay, no, mi idea no te la puedo contar porque es súper secreta. Así que hay nuevas ideas, evidentemente. Y volviendo a una de las preguntas anteriores, como si me contaran la idea, no será imposible que se la robe, porque si uno no la ejecuta esa idea, no, y ya tiempo para ejecutar más ideas, uno no tiene, bueno, de repente, no, es mi caso, ¿no? Entonces
claro,
me causa mucha gracia porque tengo que indagar, tener una charla para que confíen y me cuenten a ver si los puedo asesorar realmente. Así que efectivamente hay gente que se le ocurren ideas todo el tiempo, es evidente, porque no las quieren contar en algún caso, pero bueno, sí, es interesante ver esta historia. Y otra cuestión que veo mucho es esta de, no sé si tiene que ver con la técnica esta de creatividad que decías, pero yo siempre le digo a los alumnos y en las charlas, en una época existía Yahoo, que era un buscador que funcionaba de determinada forma. Vino Google al mercado, tomó una idea vieja y la mejoró y la hizo mucho mejor, se comió a Yahoo, y ahora está líder mundial en los buscadores y ordenar la información en Internet. Eso no sé bien si encuadra dentro de creatividad, pero siempre es una forma de reinventar algo. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, sí encuadra en creatividad, encuadra totalmente. Incluso algunas otras ideas comenzando con una idea original, cambió para otra cosa. En el caso de Facebook, ellos cuando lo hicieron, Mark Zuckerberg, era un blog o querían hacer un blog para estudiantes universitarios y mira lo que se convirtió en una de las redes sociales más potentes del planeta. Entonces, reinventarse y potenciar tus ideas, o sea, realmente, yo le digo a todos esos emprendedores que por ahí, tanto a mí también me pasa mucho, Seba, lo que acabas de contar, de que como que les da miedo, no, porque es que se van a copiar de mi idea. Yo les digo, no, pero chicos, ¿qué estás haciendo? No sé, la reinvención de la teoría de relatividad de Albert Einstein, porque en realidad ya creo que todo está inventado, o sea, lo que hacemos es rediseñar, reestructurar, también cumplir con una normativa, no sé si es sino normativa, sino con una, ¿cómo se diría? Con algo que se está usando mucho en los negocios, que es hacer negocios para ayudar a el otro. O sea, ¿qué hace tu idea? ¿Qué hace tu idea? ¿Para qué estás haciendo tu idea? ¿Tu idea ayuda al otro o ayuda a mejorar la sociedad, el entorno en el que te encuentras? ¿Es una problemática que está resolviendo, una necesidad que hay afuera? ¿Te diste, observaste eso?
Exacto.
O sea, y ahí se quedan como, viste, viendo como para arriba. Yo le digo a todos los emprendedores, si no cuentas tus ideas, si no le muestras al otro, te lo voy a hacer simple, ¿sí? Con un ejemplo. Yo tengo una moneda y vos tienes una moneda, ¿sí? Ambos tenemos una moneda. Si yo te doy mi moneda, ¿sí? Tú vas a tener dos monedas y yo me voy a quedar en cero. Ahora, si tú me das una moneda, nuevamente tengo una moneda yo y una moneda vos. Así, siempre lo mismo.
Sí, 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 sí.
Pero con las ideas pasa completamente lo contrario. Si yo tengo una idea y te la cuento a vos, vos vas a tener dos ideas y yo voy a tener dos ideas. Porque entre ambos, ¿sí? Nos ayudamos y te decimos, ¿sabes qué? A ese ventilador con esa silla y la silla que sacaste con ventilador incorporado, le puedes poner alas. Así sea una cosa muy loca, muy rara. O le puedes poner esas rueditas en las que me dijiste en algún momento, dale, pónselas. O sea, vamos a hacerlo, acciona. Hay gente que necesita. El emprendedor que necesita, no solo que le des una mano un consultor o nosotros, los consultores y los asesores, con esa idea que tienen, sino que también un plus de motivación.
¿sí? Totalmente.
Que falta muchísimo, muchísimo por, bueno, cuestiones que ya hablamos, ¿viste? Emocionales, perspectivas, del entorno, entre otras cosas. Entonces, tienes que contar la idea, no te quedes con esa idea en la mano. Hay que contarla.
Y la ejecución de la idea es fundamental también. Recuerdo que cuando Facebook estaba empezando, había otras redes sociales que querían hacer lo mismo, solo que la ejecutó mejor, consiguió mejor el socio, levantó capital más rápido, tenía mejores contactos. Todo esto, yo porque siempre me la paso diciéndosela a alumnos, clientes, ejecuten, no se queden solo con la idea, ya que estamos hablando de eso, sino que pongan en acción lo que sea. Equivocarse rápido y barato es una forma de mejorar tu idea, de pivotar la idea para darle esa vuelta que la haga funcionar. Y si no funciona, no funciona. A pasar a la próxima idea, que por eso uno tiene tantas ideas y está Wilmar para darte más ideas y enseñarte técnicas de creatividad. Y hablando de eso, ¿hay técnicas de creatividad que sean recomendadas más para startups, emprendedores, pymes, tal vez? No la empresa gigante, sino los que están escuchando esto más que la empresa grande. ¿Hay algo? Los mapas mentales, me quedé muy curioso con eso. A ver, no sé.
Sí, sí, sí. Hay muchísimas técnicas y herramientas. Algunas por ahí que no han sido comprobadas por la ciencia y otras que han sido comprobadas por la ciencia, por la neurociencia inclusive, y le han dado reconocimiento mundial, que pueden potenciar la creatividad personal en equipo, de organizaciones, no solamente de una sola persona, sino también a nivel ya organizacional, ¿no? A nivel de trabajos en equipo. Una de las técnicas que yo utilizo para plasmar, visualizar, proyectar las ideas de una manera más irradiante, como su autor así lo dice, es el mapa mental.
Bien.
El mapeo mental o el mapa mental es una técnica que desarrolla Tony Busan, un psicólogo británico, en el año 1950 aproximadamente. Tony murió el año pasado. Yo tenía como que la ilusión de conocer a este genio, genio de esta técnica. Nos dejó esta técnica en realidad como un legado para las personas que lo seguíamos y los que conocemos esta técnica como tal, porque es maravillosa. El mapa mental es una herramienta de la cartografía mental, ¿sí? Que tiene que ver con el desarrollo, como lo dice Tony Busan, él lo expresa como el desarrollo del pensamiento irradiante. ¿Y qué es irradiante? Veamos los rayos del sol. Expresan luz hacia afuera, ¿no? Eso es como son como ramas, ramificaciones, radiación, brillo, ¿sabes? Entonces... Entonces, una técnica, la cartografía mental, o una herramienta, perdón, que viene de la cartografía mental, que se desprende del pensamiento irradiante, tal cual como nuestro cerebro, según Tony Busan, digámoslo así, ¿no? Seguimos como el segundo. Según nuestro cerebro piensa. Nosotros los seres humanos no pensamos de manera lineal. Nosotros los seres humanos, o sea, en nuestro cerebro, tomamos de distintos sectores, ¿no?, del cerebro al momento de traer una idea a vida. Entonces, es así como que vi esto y me fui por acá, o sea, incluso todas esas conexiones neuronales también tienen la forma y la estructura del mapa. El mapa en realidad lo comienzas a desarrollar con una idea central, es como... No sé si todos han visto, bueno, vamos a decir que quizás todos hemos visto la imagen de una neurona. Y ver la imagen de una neurona es como un huevo frito. Agarras en el medio, ¿sí? Está lo que es la yema del huevo. Sí, y después al final como que se abre, ¿no? Y se expande.
O sea, un centro ramificado que se conecta con otros centros que se ramifican. Más o menos sería la descripción.
Más o menos sería la descripción. Comenzamos con una idea central y cada rama... en cada rama se van desarrollando las ideas secundarias. Después hay todo un tema de los colores para poder utilizar la herramienta al momento de la memoria asociativa desarrollar más lo que es la memoria asociativa y demás. Es una técnica muy poderosa que al final queda todo grabado en un solo lienzo. O sea, lo lindo de esto es que vos muchas veces nos sentimos desorganizados. O no sabemos qué hacer con tantas ideas y dónde ponerlas o qué hacer con ellas. Entonces, plasmarlas en un mapa mental y comenzar a desarrollarlas con estas subcategorías, usando colores, no sé. Voy a hablar del agua. Entonces, en el centro coloco el agua, ¿sí? Y puedo utilizar una imagen, la imagen de la gota del agua. Luego, comienzo la primera rama arriba y a la derecha. Saco una ramificación y digo, ¿qué es el agua? ¿Sí? Entonces comienzo, el agua es un recurso natural, no renovable, ta, 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 y comienzo a desarrollar las características del agua. Y la voy a colocar en verde o la voy a colocar en azul, porque el azul me va a ayudar a mí a
Claro, a
recordar
recordar, claro.
exactamente ese
Perfecto.
concepto. Y
Está
así voy
bueno.
el resto. ¿Para
Está súper
qué
bien.
usamos el agua en el mundo o cómo la naturaleza la usa? ¿Cómo se usa el agua, no sé, cómo se extrae de la naturaleza, por así decirlo? Y uso el color verde. Entonces, a través de los colores, voy desarrollando la idea y se va quedando
Perfecto.
plasmada de una manera maravillosa en la memoria.
¿Y estas herramientas las podemos aplicar en el marketing de una empresa, una empresa
Sí.
gigante, pero una empresa pyme o de un emprendedor? Y es necesariamente, supongamos una empresa que tiene un departamento de marketing o que tiene una pyme que tiene un creativo de marketing externo, un consultor de marketing externo, que son muchos los que siguen el podcast y espero que ahora el canal de YouTube. La pregunta para ellos ¿es realmente uno tiene que ser creativo o puede usar todas estas herramientas para desarrollar campañas creativas de marketing a favor de esa empresa o de ese cliente que uno tenga? ¿Cómo lo ves?
Claro, puedes usar las técnicas para no solamente, digamos, desarrollar ideas nuevas, sino para destrabarte de las que no puedes, porque
Claro.
muchas veces también como que se quedan trabados y siguen una línea porque esto funcionó. Como esto funcionó, me quedo aquí, lo modifico un poco y ya simplemente y el público que tienes o el cliente o el que te, tu cliente que te está comprando y está viendo, ve que es lo mismo, que es repetitivo, se puede ir con otro que es más novedoso. Entonces la idea es utilizar las técnicas de la creatividad, como te decía. A través de la asociación podemos, ¿cómo te digo?, encontrar nuevas ideas que se puedan aplicar en el marketing, a la publicidad. Hay una técnica, Sebas, que se llama el scamper. La
Okay, ¿cómo es?
técnica de scamper es para encontrar ideas a través de las preguntas, preguntando muchísimo. Con estas cuatro letras que se desarrolla
Vamos,
la
a ver.
técnica Scamper, que es como, no sé si has escuchado los objetivos SMART, ¿no?
Sí,
¿Viste?
claro, sí.
Bueno, claro, todos los que somos consultores conocemos lo que son los famosos objetivos SMART, que es una palabra que se compone de estas letras en inglés, ¿no?
Un
No me acuerdo
acrónimo.
ni. Un acrónimo, exactamente, estaba buscando la palabrita. Es un acrónimo la palabra Scamper también. Scamper viene de sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otras ideas, eliminar y rediseñar, ¿sí?
Bien.
Entonces, pongamos que, vamos a dar un ejemplo concreto. Pongamos que soy un emprendedor naciente y quiero desarrollar una nueva cadena o un nuevo restaurante, por así decirlo, ¿no? Entonces, quiero que mi restaurante no sea el típico restaurante donde las personas vayan, se sienten a comer, venga el mesonero y le traiga el plato de comida. No, yo quiero que sea distinto porque mis clientes, los que tengo, son empresarios, necesitan comer rápido, ir media hora y, bueno, qué sé yo. Entonces digo, a ver, ¿cómo sustituyo las mesas o cómo sustituyo el mesonero que tiene que ir o el mesero que tiene que ir a la mesa a llevar la comida? ¿Cómo sustituyo esto por otra cosa? Entonces, puedo pensar que esos empleados, esas personas de empresas que están alrededor donde va a estar mi restaurante, ¿sí? Vayan, se sirvan la comida y se la lleven a su trabajo. O tengan una gran barra en el medio donde puedan comer, se puedan servir su propia comida, ir, agarrar lo que quieran, ensalada, lo más típico, ¿viste? Milanesa, tatas, qué sé yo, y voy, me siento en la gran barra que tengo en el medio y me como la comida. Entonces, así con esa
Perfecto.
técnica comienzo. ¿Cómo sustituyo los meseros? ¿Cómo combino
Claro.
el tema de las mesas con que la gente tenga que ir a servirse su propia comida? ¿Cómo adapto, sabes? O sea, empiezas a
Totalmente.
preguntarte lo tradicional, ¿sí? Lo tradicional, empiezas a hacerle preguntas a lo tradicional. Esto tradicional,
Claro.
¿cómo hago esto? ¿Cómo cambio? ¿Cómo modifico? ¿Cómo sustituyo? ¿Cómo adapto? ¿Cómo pongo esta idea, que es la idea de las mesas, en otro contexto?
Sí, y todas estas herramientas, ¿cómo son en empresas ahí un poco más con estructura? ¿Es la gerencia que pide aplicarlas? ¿Es el, no sé, el empleado, el núcleo operativo que le decimos, que puede proponer ahí, porque todo esto viene un poco a raíz de todos los cambios que veo a diario en lo que es tecnología, mercados digitales, redes sociales que cambian todo el tiempo y demás. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede adaptarse a la empresa? ¿Es algo que está holístico, que toda la empresa lo hace, lo propone la gerencia, se le deja al empleado proponer y la gerencia lo aprueba? ¿Cómo, hay alguna forma, alguna manera ideal que puedas comentar?
Sí, recuerda que, bueno, cada, así como cada cerebro es un mundo, cada cabeza es un mundo, cada empresa es un mundo.
La
hay
cultura
empresas,
organizacional, correcto.
La cultura y el clima organizacional,
el clima.
Es bastante complejo, depende de, de las empresas. Hay empresas PYME, hay empresas familiares, hay empresas que ya son empresas mundiales de, no sé, de ámbito, como, no sé, vamos a nombrar Coca-Cola, Protegal Gambers, Nestlé, o sea, son empresas que son súper multinacionales, que ya tienen su propia estructura organizativa. Hay algunas otras empresas que son familiares, y yo a esas empresas familiares, yo les diría que permitan que su equipo lleve ideas capaz distintas, nuevas, que le den la apertura al equipo. Hay otra técnica, Sebas, ¿viste? Cuando hablamos al principio de año o al principio de un proyecto, decimos, vamos a hacer una lluvia de ideas, pero me voy a encerrar yo primero solo en mi oficina, el gerente, a hacer la lluvia de ideas yo solo y después yo se la transmito a ustedes. Eso no existe.
No existe, no, no es lluvia.
Eso no existe, o sea, no es lluvia, entonces es goteo. O sea, el brainstorming no se puede hacer solo. O sea, o el verdadero brainstorming es a través del trabajo en equipo, de la escucha del otro. Y hay algo ahí muy particular. Cuando yo he estado presente en brainstorming y digo, no sé, alguna persona se le ocurre decir, podemos colocar y dibujar un árbol azul. No, porque es que el árbol es verde, no existen los árboles azules. Ahí ya estás rompiendo el brainstorming, estás rompiendo la técnica, porque tienes que dar apertura y escucha al otro, anota todo, porque capaz ese árbol azul al final puede ser el desarrollo de un nuevo logo y no lo estás viendo. O el desarrollo de un cambio de branding, o un desarrollo de un branding distinto y no lo estás viendo. Entonces, hay que anotar todas esas ideas.
Totalmente.
En el ámbito de lo que preguntaste, de estructuras empresariales, es como te digo, cada empresa es un mundo distinto. Pero hay que darle, como te decía, al principio una frase. Hay que darle la apertura a las posibilidades más que a las certezas. Si nos quedamos en las certezas, nos vamos a quedar en un cuadrado cerrado todo el tiempo. Si le damos apertura a las posibilidades, vamos a encontrar un espiral donde vamos a poder entrar, salir, sacar, buscar ideas afuera, volverlas a meter adentro, reestructurarlas, abrir el espiral. O sea, tienes todo un montón de posibilidades más que quedarte cerrado en un cuadrado.
Perfecto.
Así que yo le diría a esos gerentes de empresas que se abran a esas posibilidades, que también den tiempo de distensión a su equipo. Pero el tiempo de distensión real, ¿sí? No es que te doy 5 minutos, va, y no sé, piensa un poco afuera y el tipo agarra el teléfono, o la persona, la mujer agarra el teléfono, el que sea, ¿viste? Y se pone a ver con el teléfono y no hizo un tiempo de distensión real. Tiempo de distensión real es una charla con un experto en un tema que estén necesitando, hacer un trabajo real en grupo, en equipo, aplicar un juego, dejar frases motivacionales en algún área de la empresa, hablando ya de clima organizacional, pues en el área del café, en el área del comedor, en las áreas recreativas de la empresa tienen que ser reales, recreativas. Tienes que dejar una pelota, un juego, un juego de cartas, realmente se distienda, porque cuando la persona vuelve a su trabajo, créeme que va a ir más alegre, más relajada, con mayor disposición a las ideas nuevas y se despiertan conexiones que antes no estaban activadas, ¿sí?
Exacto. Ahí dejo como para empresas familiares también esto que me tocan muchos casos de esto. Sé que están escuchando esta entrevista, es el público que está ahí detrás. Primera generación fundadora de empresa, escuchar a la segunda generación, sobre todo en tiempo de innovación y creatividad, que son los más jóvenes que están con nuevas ideas, pero a veces por una cultura paternalista tal vez no se animen a expresarse o por ser una cultura paternalista justamente no se los deje expresar. Hay muchas ideas de mercados digitales, vender por internet, difundir por redes sociales, tener un community manager, todo este tipo de cosas. Creo que la primera generación, la fundadora, le debería dar lugar y espacio, como mínimo a escuchar e intentar durante 3 meses probar algo nuevo, porque he tenido casos de estos y sé que con las ideas aplicadas y con la gerencia, de acuerdo, que en la empresa familiar sería el fundador o la fundadora, ahí se están dando muy, muy buenos resultados. Pero bueno, ahora cambiando un poco de tema, ya que estamos hablando mucho, ¿cómo es la cuestión de lo que le hemos denominado economías naranja? Pues sobre todo aplicado en pequeñas empresas, emprendedores, si hay algún dato de empresas grandes también lo podemos tomar. ¿Cómo viene eso?
Sí, bueno, en realidad el informe de economía naranja viene del informe de economía creativa, que desarrolla la UNTAC en el año 2006 aproximadamente, y donde, ¿qué hacen ellos? O sea, ya después absorbido por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿qué hacen con el informe de economía naranja? Lo que hacen es determinar qué ciudad o país aplica las ideas, o sea, desarrolla las ideas en bienes y o servicios que sean necesarios o que resuelvan problemáticas en la sociedad, ¿sí? Bien. Por ejemplo, no sé, te digo que en el año 2013 aproximadamente, Londres llegó a ser la ciudad tecnológica número uno en el mundo a través de este informe de que a nivel más global, no a nivel de Latinoamérica y el Caribe, sino más a nivel global. Buenos Aires, en el informe de economía naranja, en algún momento, no me acuerdo ahorita el año, llegó a ser la ciudad cultural, la primera ciudad cultural o con potencia cultural de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, ¿cómo hacen todas el PBI de esa ciudad, sí, para, como te digo, avanzar o hacer crecer el PBI de esa ciudad o de ese país, sí, a través de esas ideas que en algún momento una de esas, ¿cómo se dice?, áreas, como ciencia, tecnología, hasta que te digo, ciencia, tecnología, cultura, arte, entre otras, es la más potente según sus ciudadanos, ¿sí? Y hace que se resuelvan problemáticas, que se resuelvan, que cubran algunas necesidades. Bueno, este es un informe que es realmente muy lindo para leer, se lo pueden bajar por el Banco Interamericano de Desarrollo, cualquiera entran a la página, y ahí buscan el informe o buscan directamente en Google informe de economía naranja y el Banco Interamericano les da el PDF completo gratuito. Les digo que son unas 200 y tantas páginas, pero es súper interesante leerlo.
Lo voy a dejar en las notas del episodio, tanto en YouTube como en mi página web.
Se le han puesto ahora distintos colores según el área que trata. Si la economía verde es el agro, es la naturaleza, la economía.
¿Y la naranja cómo la definirías? ¿Tecnología, creatividad, todas estas cuestiones?
Sí, es creatividad e innovación. La innovación, sí. Cómo las ideas de las personas, de los ciudadanos de un país se convierten en bienes y o servicios que resuelven problemas, cubren necesidades de una sociedad. Y hay todo un desarrollo de lo que se ha hecho, de las tecnologías o las innovaciones que han avanzado en los últimos años. En el caso del informe del BIP, aquí en América Latina y el Caribe.
Perfecto. Súper interesante. Lo vamos a dejar en las notas para quien esté interesado en descargarlo. Te quería hacer una pregunta más porque es un poco lo que me ha ido preguntando la audiencia en mi Instagram, que le he hecho las preguntas. Algunas son, las vamos a dejar para la próxima entrevista, tienen que ver más con copywriting y otras cosas, que también seguro que sé que hay muchas cosas que abarca la creatividad, pero ahora había muchas personas que estaban preguntando sobre cómo atraer clientes. Sé que también el marketing es una de tus áreas, pero si tuvieras que dejarle un consejo a alguien que está trabado con esos bloqueos mentales o que no está consiguiendo hacer avanzar su negocio o hasta algún proyecto personal en realidad por falta de creatividad. Si tuviera que empezar a implementar hoy la creatividad en su negocio, esta persona, ¿cuál es el principal consejo que le darías?
Sí, el principal consejo que te daría a todas esas personas o que le daría a todas esas personas que me están escuchando es no dejar que se vayan ni una sola idea, anotarlas, tener siempre una libretita a mano y encontrar, decir, preguntarte a ti mismo, ¿por qué estoy pensando tanto en esto? Y repetitivamente, a mí me pasa un montón que yo las anoto, yo después leo y veo que muchos de los pensamientos, de las ideas o las palabras que se me ocurren o que van apareciendo tienen asociación o se repiten unas que otras. O sea, si no vemos eso, si no veo que yo diría que hasta con fecha y hora y todo determinada, ¿por qué a las 3 de la tarde soy más creativa que a las 9 de la mañana? ¿Por qué a las 9 de la noche o a las 12 de la noche justo antes de dormir empiezo a desarrollar muchas ideas y no para mi cabeza? Si no para tu cabeza es ahora, no hay otra forma de bajar las revoluciones que sacarla. Cuéntasela a la persona que tienes al lado, si es posible. En mi caso, mi marido no, siempre se vuelve loco y se apaga la luz y chao. No me deja que le cuente nada porque está súper cansado siempre, pero ¿qué hago yo? Me levanto o ese ratito que justo empiezo como que empieza mi cerebro taca, 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 pero es culpa mía porque es otra técnica que existe que se llama el sleep writing, que es crear en sueños, que yo la desarrollé y la desperté en mí y ahora no sé cómo apagarla, que es justo antes de dormir, justo antes de dormir, que es cuando el cerebro se relaja. Es cuando aparecen muchísimas ideas. Es como, viste, imagínate como un vaquero galopante quiere agarrar un caballo salvaje, ¿sí? Tiene como una cuerda, como le dicen a esto, en la mano, un látigo, tiene como un látigo en la mano y quiere agarrar un caballo salvaje, ¿sí? De alguna u otra forma. Entonces, es así, es algo parecido. O sea, podemos agarrar nuestras ideas o podemos pescarlas si es un pescador, con una lanza justo en el momento que el cerebro se distiende, porque es como que empiezan a aparecer ahí, estoy aquí, agárrame. Entonces, si no las escribes, si no las cuentas, si no le agarras, puedes hacer distintas técnicas, como te decía, contárselas a alguien, escribirlas o agarrar tu teléfono y grabarte. Ah, se me ocurrió esto, mira, pensé en esto, esta idea la tengo así, sa, sa, sa. Igual en las mañanas, si se te ocurre en la mañana, sí, tienes que hacer lo mismo. ¿No te pasa muchas veces que soñaste y al momento de despertarte te acordaste perfectamente del sueño?
Sí,
¿Te
sí, sí.
pudiste quedar nuevamente dormido? ¿Te fuiste al baño a cepillarte los dientes y se te olvidó todo? ¿No te
Sí,
acuerdas de nada? Precisamente
exactamente.
porque no lo anotaste, ¿sí? Entonces, si eres una persona que recién empieza o quiere desarrollar un emprendimiento, primero que nada, tienes que ser muy observador. Tienes que observar quién es esa persona a la que se va a dirigir tu negocio, ¿sí? Tienes que observar muy bien y no tengas miedo a segmentar. ¿Qué es segmentar? ¿Sí? Segmentar es entender o saber quiénes son esos clientes que son o esas personas, claro, que van a estar, son las que me van a comprar o a la que voy a dirigir mi negocio, voy a dirigir este servicio o este producto que tengo. Tengo que ser muy observador, determinar muy bien quién va a ser mi cliente o quién es mi cliente ideal para poder desarrollar toda la estrategia. Si estás comenzando así, anotar todo, escribir todo lo que se te ocurra, todas las ideas. El que ya tiene su negocio y que ya está y por ahí tiene momentos libres y de repente dice, quiero reestructurar el área o quiero pensar en un nuevo servicio, o quiero pensar en un nuevo producto, tienes que aprovechar esos momentos de ocio cuando tienes, no sé, no hay clientes en la tienda, no, viste, no ponerte solamente a ver la pantallita del teléfono, sino hacer algo, puedes hacer algún juego, puedes hacer, empezar a jugar esto de las analogías, escribir dos conceptos, dos palabras, cualquiera que se te ocurra, cualquiera, si son dos cosas, no sé, frutilla y negro. Y empiezas a ver las características de cada cosa, tanto del color como de la frutilla, y ver de qué manera asociarla. Es súper
Perfecto.
poderoso para desarrollar nuevas ideas. Entonces, consejos. Deja que tus ideas fluyan, ¿sí? Tienes que anotarlas. La creatividad es estratégica, por lo tanto, tienes que pensar en planificación, en tu visión, en qué cosa es lo que te mueve y qué cosa es lo que más te gusta hacer, en qué cosas te sientes más cómodo, ¿sí? Haciendo, porque es ahí donde tu potencial se va a desprender de una manera, va a aparecer un abanico de posibilidades que antes no estabas viendo. Por otro lado, también seguir preparándote, seguir desarrollando, no la capacidad del otro, o sea, la tuya, lo que vos te sientes mejor, en tu capacidad más fuerte, ahí esa es la que tienes que comenzar a potenciar, ¿sí? Totalmente. Así que bueno, este es como un consejo muy general que doy a las personas siempre cuando hablo de lo que es el desarrollo de la creatividad y del potencial creativo.
Exactamente. Y si alguien te quisiera pedir más consejos o ver más de tu contenido para aprender un poco más de todo lo que es creatividad, ¿dónde te podrían encontrar, Wilma?
Bueno, estoy en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Me puedes conseguir como @WilmarLMR. Estoy en LinkedIn también como Wilmar Muñoz Rojas. Y mi consultora o agencia consultora, que es Bendita Creatividad, puedes buscarme también www.benditacreatividad.com. En Instagram, en Facebook, estoy, digamos, en las redes sociales más populares y tenemos un canal de YouTube donde tengo varios videos también que puedes aprovechar. Hay un video completo que les recomiendo que vayan corriendo a verlo, que es sobre los bloqueos creativos y sale al final algunas herramientas que puedes utilizar para desbloquearlos. Así que bueno, por ahí me pueden encontrar.
Perfecto. Decir que voy a dejar todos los enlaces que encuentre. Ya tenía algunos, tenía Instagram, varios. Ahora voy a buscar LinkedIn y el canal de YouTube, sobre todo, que esto va a salir en YouTube también. Aviso para quien esté escuchando el podcast. Ya está activo mi canal de YouTube, así que voy a enlazar desde el mismo video al canal de Wilmar. ¿Cómo está el canal? ¿Como Bendita Creatividad o está con tu nombre?
El de YouTube, Bendita Creatividad.
Sí. Perfecto, sí, ahí lo voy a buscar, enlazar.
¿En Instagram? No, perdón, no, sabes que el básico es Instagram, porque vos ahí buscas Instagram, que es @WilmarLMR, y ahí aparece mi bio todo, o sea, está el link donde vas a encontrar todos los canales, y está Bendita Creatividad como mi agencia consultora, así que por ahí es más práctico.
Fantástico, Wilmar, te agradezco muchísimo la entrevista, el tiempo que le has dedicado, espero verte cuando estemos en Rosario, en mi querida ciudad natal, a ver si te puedo visitar y que participemos de algún otro consultorías que hemos hecho. Bueno, a Wilmar la conozco de las consultorías del municipio, ahí que han realizado con consultores que han puesto a disposición de la población para asesorar en pequeños comercios y demás. Así que bueno, como decía, un gusto enorme, muchísimas gracias por habernos dado tanta luz sobre lo que es creatividad, marketing y demás. Espero verte muy pronto y bueno, queda abierta la invitación para futuras entrevistas.
Claro que sí, Sebas. Muchas gracias. Un abrazo y un saludo a todos tus escuchas. Me encanta que estés trabajando con el podcast y yo también vengo muy pronto con el mío. Así que un beso a todos y muchas gracias.
¿Y qué tal te ha parecido esta entrevista? La verdad que Wilmar es una profesional de la cual podemos aprender mucho y aparte contagia esa energía tan agradable que podríamos, creo, habernos quedado hablando por horas y horas. Antes de despedirme, te invito a que me sigas en las otras redes. Por ejemplo, en YouTube estaba pensando donde podrías ver directamente esta misma entrevista cara a cara con Wilmar. Encontrarás mi canal simplemente escribiendo Sebastián Pendino o Seba Pendino, como también me podrías encontrar en cualquiera de las otras redes sociales. Finalmente, y en el caso que estés decidido o decidida a dar ese primer paso para emprender online, te recuerdo que podrás descargar de forma gratuita mi libro Crea, Atrae y Monetiza, para que puedas crear tu plan de acción y dar ese primer paso, simplemente entrando a sebastianpendino.com/libro. Ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.